Gracias doy por las victorias. Gracias doy por las derrotas. Es un poquito más difícil, ¿verdad? Darle gracias cuando tenemos una derrota, pero sí debemos hacerlo. Pues ahí vamos, chicas, en la quinta enseñanza. Ya casi se acaba la semana. Qué triste, ¿verdad? Pero seguimos viendo cómo enfrentar y vencer a nuestros gigantes. Y antes de iniciar hoy, solo quería darles una pista para el quiz, ¿ok? Porque mucho de lo que estamos viendo se puede aplicar a las preguntas que Elsa hace en la noche. Pero cada noche ella está buscando que ustedes atinen precisamente lo que era de esta enseñanza, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que ayudó a David a enfrentar al gigante? La perspectiva. Y tienen toda la razón. Pero eso fue de la primera enseñanza. Entonces, escuchen hoy bien, porque a lo mejor Elsa va a salir con preguntas muy parecidas, pero van a tener una respuesta diferente, porque vamos aprendiendo. Right, ahí vamos al repaso. Primera enseñanza, Teodoro nos habló otra vez hoy de poner nuestra fe en Cristo. Les ruego que no esperen hasta mañana. La segunda es enseñanza, ten la perspectiva de Dios, no la perspectiva de la tierra, del mundo. La tercera, parte A, hay consecuencias cuando no enfrentas a los gigantes en el poder de Dios, sino tratas de enfrentarlos en tu propio poder. Y parte B, a veces enfrentas gigantes aún más grandes cuando no esperas en Dios. Y en esta enseñanza hablamos de casarnos con no creyentes y el desierto que tal vez enfrentamos. ¿Okay? En la cuarta enseñanza vimos, hay que tener mucho cuidado con los pecados, lo que nos gusta nombrar chiquitos, ¿verdad? Como el orgullo, la flojera, la amargura. Y hay que reconocer y nombrar el pecado como Dios lo llama. Hay que confesar el pecado y vimos ayer que eso no es natural para nosotros como seres humanos. Hay que pedir ayuda de Dios y reconocer quién eres en Cristo y actuar en base de ello. Y quiero rápido nada más usar la ilustración. Me quedé con este pensamiento. Martín es un loco. ¿Cómo pensó en hacerles empujar una camioneta? No sé, pero me quedé ahí asombrada que ustedes sí pudieron hacerlo en grupo, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos enfrentando el pecado en nuestra vida, necesitamos el apoyo de otro para poder. Igual ahí con este coche, solitos no iban a poder, pero juntos sí podían. Y de igual manera, si tú estás batallando con un pecado y sientes que Dios te está diciendo, confiésela, deja este pecado, pues es muy sabio ir con tus papás o con alguien de la iglesia y diles, mira, estoy batallando con eso, la mentira. La próxima semana, por favor, pregúntame, ¿cómo vas en esta batalla? Porque eso también nos ayuda, ¿verdad? Ok, pues ¿por qué no oramos? Señor, tu creación es tan hermosa. Vemos tu creatividad, tu amor y tu poder reflejado en lo que vimos aquí en este campamento. Señor, gracias que tú nos amas tanto, que preparaste un mundo tan bonito. Aún es un mundo caído, lleno de pecado. Y un día nos espera la perfección. Un día nos espera el cielo, donde vamos a disfrutar de todo y más que nada de estar en tu presencia. Señor, yo te pido en esta enseñanza que nos ayudes a concentrar. Sé que andan cansadas las chicas. Que me ayudes a explicar cómo enfrentar este gigante, con claridad, pero más que nada, Señor, que nos ayudes a obedecerte y rendir nuestras vidas a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, pues, ayer vimos el gigante del pecado y hoy vamos a enfocar en el gigante de las circunstancias. El gigante de las circunstancias. Y este gigante nos llena de miedo porque muchas veces se nos aparece de sorpresa, ¿verdad? Nos hace sentir que todo está fuera del control. Ahí hay un letrero y quisiera que en verdad existieran estos letreros para que yo sabía cuando algo viene, ¿verdad? Pero es un letrero que yo inventé. Peligro, circunstancia inesperada, adelante. Y dice, algunas veces el gigante de las circunstancias es repentina, traumático y devastador, como un accidente, una muerte inesperada, un noviazgo roto, una despedida del trabajo. Esos son ejemplos. Otras veces el gigante de las circunstancias es crónico, persistente y aparentemente diseñado para desgastar nuestro espíritu a través del tiempo. Una relación difícil, un dolor crónico, la soledad, un jefe injusto, abuso sexual, una demanda contra tu negocio que nunca se termina. Tuve que poner esto ahí para Elsa, ¿verdad? Pero de cualquier forma, el gigante de las circunstancias es uno de los gigantes más difíciles de conquistar. Y vamos a ver un ejemplo de cómo David enfrentó este gigante en la historia. Vamos a seguir en nuestra historia de David y Goliat, empezando en 1 Samuel 17, 14. Dice, David era el menor. Los tres mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Yo creo con ustedes, nunca comenté el primer día cuántos años David tenía en esta historia y no están muy seguros, pero saben una cosa, sus tres hermanos mayores estaban con Saúl en la guerra, en el ejército. Para entrar en el ejército necesitabas la edad de 20 años. Entonces, por seguro, David tenía menos de 20 años. Los que estudian la Biblia piensan que entre 13 y 19 años ahí andaba David. Entonces, puede ser que tenía la edad de ustedes. Y me gusta eso, porque no quiero escuchar a ustedes decir, no puedo enfrentar a ese gigante. Pues David tenía tu edad, ¿ok? Tenía dos trabajos, David. Uno, él era pastor, cuidaba las ovejas de su papá. Pero el otro, ya el rey Saúl le había pedido tocar la arpa ahí cuando él andaba de mal humor. No creo que fue un trabajo fácil, ¿verdad? Pero ahí estaba. Entonces, por eso andaba entre el palacio y Belén. Vamos a seguir. 17. Y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1,000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. La distancia de Belén a este valle era más o menos entre 15 y 24 kilómetros, entonces a lo mejor duró 2 días llegar ahí con sus hermanos. Pero quiero que vean que David no iba a la batalla para pelear. ¿A qué iba? iba para hacer un mandado de su papá, nada más. Iba a entregar la comida, iba a ver cómo estaban sus hermanos y iba a regresar. Eso fue el plan de David ese día. No iba buscando su propia batalla. Escuché eso bien, chicas. Pero cuando el gigante de las circunstancias nos encuentra, hay que estar preparado a pelear. David lo era. Seguimos leyendo la historia. Durante 40 días, el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Hablamos de eso ayer. Fueron 80 veces que Goliat salió a retar los soldados. Y nos enseña una lección grande también. Si tratamos de ignorar a Goliat, escondernos de él o simplemente evitarlo, no se desaparece, no se va. Israel ya había hecho esto por 40 días y cada mañana cuando amanecieron seguía allí Goliat. Vamos a seguir viendo entonces cómo David tuvo la valentía de enfrentarlo. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Entonces podemos imaginar, ahí va David con su comida, la entrega a sus hermanos, y sale el gigante. ¿Y qué hacen los soldados? Se van, se esconden, se huyen. Y ahí está David viendo al gigante. Y yo puedo imaginar eso porque tengo 4 varones, ¿verdad? Los 3 mayores y Juan Marcos. Yo puedo imaginar a Marcos quedándose ahí viendo y Daniel, David y José es, Marcos, vámonos, vámonos, hay que esconder, ¿verdad? Y así a lo mejor iba con los hermanos de David. Vamos, David, vamos. Pero David se quedaba ahí viendo. Era la primera vez que David enfrentó el gigante. No había visto al gigante, era la primera vez. Pero él tiene una reacción muy distinta y lo vimos ayer. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué tenía David? ¿Por qué podía responder de esta manera? Era un joven. ¿Por qué sabía David? Perdón, porque él sabía quién estaba en control de esta situación. Él sabía quién estaba en control de ese gigante. David conoció a su Dios. Como comenté antes también, David escribió la mitad de los salmos. Y quiero que vean algunos de los salmos que él escribió. 89:6 dice, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Salmo 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. 21:7. Porque el Rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Salmo 28, 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. ¿Cómo llegó David a tener este conocimiento de su Dios? David había preparado por Goliat, conociendo a su Dios en la vida cotidiana. Vamos a brincar en la historia y ver lo que Dios contesta a Saúl. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de estos filisteos. Cuando Saúl dice a David: tú no puedes, David dice: yo sí puedo, porque he experimentado en mi vida el poder de Dios. Quiero tomar unos minutos ahora para ayudarlas a imaginar estas situaciones que David tuvo que enfrentar. Y en mi mente, cuando pensé en el león que David enfrentó, no sé por qué, siempre pensé en uno de estos leones chiquitos, ¿verdad? Como un, lo que son más chiquitos que un león de la montaña. ¿Cómo se llaman? Sí, gatos monteses. Es lo que siempre tenía en mi mente. Pero empecé a investigar la historia de la Biblia y cómo eran los leones en el tiempo de David. Yo creo que les va a sorprender igual que me sorprendió. Ahí está. El león de Israel era con toda probabilidad la variedad asiática. Era menos atrevido que las especies de crines más largas, pero cuando el hambre lo impulsó, no solo se aventuró a atacar a los rebaños en el desierto en presencia del pastor, sino que arrasó pueblos y aldeas y devoró a los hombres. Aquí tenemos los datos de ellos. Su altura del hombro de los machos es de 107 a 120 centímetros. Y los machos adultos pesan de 160 a 190 kilos. Es muy probable que eso es lo que David tuvo que enfrentar. Ahora, los osos. Pues yo me imagino, vengo de Wisconsin, Chicago, esta área, y allí tenemos osos negros, que sí son algo grande, pero se asustan fácilmente. Estos son los osos que David tuvo que enfrentar. Estos son los osos pardo sirios. Pardo sirios. Pesan hasta 250 kilogramos y mide desde 101 a 140 centímetros desde la nariz hasta la cola. Tienes un poquito más aprecio para David ahora, ¿verdad? Ve su valentía. Okay, pero vamos a enfocarnos en otra cosa que también me impactó. ¿Saben lo que es? La garra del león, la garra del león. Y dice que la función principal de las garras de un león es atrapar a su presa. Afiladas y ultra fuertes, estas garras se clavan en la piel de la presa inmediatamente después del contacto. En lugar de triturar la piel, aunque ciertamente pueden cuando sea necesario, las garras están destinadas a agarrar y sujetar a la presa, atravesando la piel y el músculo para mantenerla apretada. Esto le da a un león tiempo para poner su boca en el cuello del animal para matarlo rápidamente. Así usan las garras los leones. Me es interesante eso. La Biblia dice que el Señor lo libró de las garras del león. Pues no nos dice precisamente si él ya estaba en las garras o si solamente nunca tuvo que enfrentar las garras, ¿verdad? Pero yo me imagino, la Biblia dice que el cordero ya estaba en la boca, entonces el león ya tenía libre sus garras para poder agarrar a David. No sabemos, no quiero decir que la Biblia dice eso, por cierto, pero ahí podemos pensar, ¿verdad? Y me es interesante eso por esa razón. Porque si estaba ya en las garras, sintió dolor. Puedes imaginar. De cualquier forma, el Señor lo libró. Pero cuando leemos esta historia y Denny me dice que en el hebreo eso sí tiene algo que ver cuál animal aparece primero. Primero aparece el león. El león tiene, como hemos leído, garras retractibles. ¿Sí es la palabra? Que puede esconder la garra, ¿verdad? Sale y luego se esconde. Pero después tenía que enfrentar al oso. Y las garras del oso no son retráctiles. Siempre están, siempre a la vista. Entonces me hizo pensar, ¿será que David había sentido el dolor de las garras del león y después enfrentó al oso? Seguramente vio las garras, seguramente iba a recordar de este dolor, y me hizo pensar, pero aún así enfrentó el oso, aún sabiendo que le iba a doler. No podemos permitir que el miedo al sufrimiento o al dolor nos impida luchar contra el gigante de las circunstancias. Y podemos mirar el ejemplo de Cristo. ¿Qué nos hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, tengo miedo del sufrimiento, mejor que no voy a la cruz? ¿Verdad? Pero muchas veces es lo que nos para, es la razón que no enfrentamos los gigantes, porque vemos, tal vez como David vio las garras del oso, que a lo mejor me va a doler y no queremos entrar en el dolor y el sufrimiento. Ahora, tener miedo no está mal. Todos tenemos miedo. Yo me imagino que es imposible enfrentar a las garras de un oso, a un león, sin miedo. Pero no podemos dejar que el miedo nos impida de enfrentar a los gigantes de la vida. David se acordó de lo que Dios había hecho con el león y le dio valor para enfrentar al oso, aún viendo las garras. David se acordó de lo que Dios había hecho con el león y el oso y le dio valor a enfrentar a Goliat. Una enorme fuente de la valentía cuando te enfrentas a Goliat en las circunstancias de tu vida es recordar lo que Dios ya ha hecho por ti y darle las gracias. Esto fue dicho por un cristiano que se llama Steven Mucherian, pero no tienen que recordar eso. Aquí tengo otra cita que él dijo: en la soledad de las montañas, bajo las estrellas, en el frío del invierno y en el ardiente calor del verano, David ha sido entrenado por Dios, aprendiendo paciencia y carácter para ser un hombre piadoso, cuando es solo él y Dios, cuando la gente no está mirando, incluso en las cosas rutinarias de la vida. Él ha estado allí con Dios, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, a seguir a Dios, a confiar en Dios. ¿Qué tal tú? En las cosas rutinarias de tu vida, ¿estás aprendiendo a escuchar, seguir y confiar en tu Dios? ¿O solo piensas en Dios los domingos? ¿Tomas tiempo diario de leer su palabra, orar, hablar, meditar en su creación, en las cosas que Él ha hecho? ¿O eres tú como la mayoría de la gente en este mundo, tan ocupados viviendo la vida, que se les olvida el quién es la vida? Interesante, durante estos campamentos he estado leyendo los salmos en mis tiempos devocionales y especialmente buscando los salmos de David. Y hoy en la mañana me tocó Salmo 36, y en versículo 9 esto salió, escrito por David: porque en ti está la fuente de la vida. En este mundo moderna de la tecnología, yo creo que es irónico que en lugar de que todos nuestros aparatos nos ahorren el tiempo, terminamos perdiendo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú apagaste el tele, tu teléfono, tu iPad, tu computadora, tu música, o pusiste a un lado tu trabajo o la tarea de la escuela solo para pasar tiempo con el Señor? En verdad, creo que una de las razones por las que el gigante de las circunstancias nos tumba es porque hemos llenado la vida con tanta actividad y tecnología que no tenemos ni un segundo para meditar en la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho para nosotros. Eso también fue escrito por David: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. David tomó su trabajo de pastor en serio, y él usó su trabajo y la vida cotidiana para acercarse a Dios y aprender más de Él. Confiaba en el poder de Dios para vivir la vida cotidiana, y así estaba preparado para enfrentar la circunstancia de Goliat cuando apareció. ¿Qué tal tú? ¿Estás usando tu vida cotidiana para conocer, servir, alabar, meditar en tu Dios? ¿Estás confiando en el poder de Dios para darle victorias chiquitas? ¿Para estar listas cuando llega el Goliat de tamaño grande? Muchas veces no estamos preparados para enfrentar a los gigantes porque no hemos tomado la oportunidad de conocerle en las tareas comunes y mundanas en nuestras vidas. Todos queremos ser la cristiana que mata el gigante, pero muy pocos quieren preparar para la batalla en la vida cotidiana. ¿Te das cuenta de que el mismo Dios que establece los límites del océano por su poder es el mismo Dios al que puedes recurrir para pedir ayuda cuando tus circunstancias diarias son difíciles? ¿Cuando estás luchando por obedecer a tus padres? ¿Cuando pierdes la paciencia con tus hermanitos? ¿Cuando no tienes la energía para completar la tarea que has sido llamado a hacer? Cuando surgen sentimientos de celos, cuando tengas la tentación de coquetear con el joven en la escuela, ¿conoces a tu Dios? ¿Tomarás tiempo para leer de Él en su palabra? ¿Tomarás tiempo para hablar con Él en oración? ¿Confiarás en Él? Uno de sus nombres es Jehová Jiré, nuestro proveedor. Él es todo lo que necesitamos. Tengo tiempo antes de la última cosa que voy a pasar aquí, de contarles de el gigante que yo tuve que enfrentar en mi vida hace un año y medio. Enfrenté el gigante del cáncer. Y yo fui con mi doctora porque yo pensé que tenía algo sencilla. De hecho, tenía algo sencilla. De eso fue los síntomas. Pero a través de checarme por la cosita sencilla, ella encontró algo y dijo, ¿sabes qué? Eso me parece que es medio raro, te voy a mandar a sacar un ultrasonido. Y me mandó. Y ahí está la señora sacando el ultrasonido. Y de repente va un poquito más despacito. Y de repente me dice, todo está bien, señora, espérame. Y se va. Pues uno sabe, ¿verdad? Yo, ay, señor, ¿qué está pasando? Y regresa y me dice, todo está bien, nada más el doctor quiere que saque un poquito más. Y ahí sacaron. Pues salió que tenía un tumor. Y me mandan para la resonancia, no, la tomografía. Y ya en la tomografía, pues unos días después mi doctora me habla y me dice, solo quería decirte que a lo mejor van a tener que quitar tu riñón. Y sabes, digo, ¿qué? Jamás esperaba eso. Yo pensé, pues tal vez es algo chiquito que podemos reparar. Pero lo que pasa, el tipo de tumor que encontraron en mi riñón, es un tumor que muchas veces es canceroso. Pero no pueden hacer la biopsia, porque haciendo la biopsia puede pasar el cáncer, si es cáncer, a todos lados. Entonces ahí entro. El 4 de abril, hace un poquito más que un año, tenía la cita para mi cirugía y tenía que esperar unos 2 meses creo, para mi cirugía. Y todo ese tiempo yo tenía una paz. Era increíble la paz que tenía. ¿Por qué? 2 razones. 1, yo había visto al Señor cuidarme. Yo sabía que el Señor estaba en control de mi vida. De hecho, les voy a decir 2 cosas que pasó, 2 testimonios muy interesantes para que ustedes vean el poder de tu Dios. Es un Dios vivo, les digo vez tras vez. No es un Dios dormido, no es un Dios muerto, es un Dios vivo que quiere ayudarles en las pruebas. Pues 7 y medio años antes de que esto me salió, cambiamos a Oregon. Y en aquel entonces no pudimos encontrar doctor en la costa. Entonces alguien nos mandó casi 2 horas de nuestra casa con un doctor cristiano. Y ahí conocí a este doctor. Porque yo tengo tiroides también, entonces necesitaba mis pastillas. Y él me ayudó y pocos meses después nos ayudó a encontrar doctora ahí en la costa. Y ya, 7 y medio años antes. Ahí de vez en cuando le saludamos por correo, pero nada más. Cuando eso salió, en la costa, no tenía cita con especialista por 2 meses. Y Denny me dice, no vamos a esperar 2 meses para ver lo que tienes. ¿Qué hacemos? Y empezó a orar. Y dice, ay, hablamos a nuestro amigo cristiano, ahí 2 horas de la casa, a ver qué nos puede ayudar. Hacer la cuenta un poquito más cortita, resulta que casi en 48 horas yo ya estaba con una especialista precisamente del riñón y del cáncer, por medio de un doctor que el Señor puso en nuestra vida 7 y medio años antes. Dios sabe lo que va a pasar en nuestras vidas. Sí, ¿verdad? ¿Sabe lo que nos vamos a necesitar? Sí. Otra cosita. Después de mi cirugía, y sí fue cáncer, resulta que cuando, después de quitar, no tuvieron que quitar todo mi riñón, solo la tercera parte, y sí fue cáncer, pero como misioneros tenemos muchas iglesias, muchas personas que oran por nosotros. Entonces, una iglesia 2 días después de mi cirugía nos escribieron y dice, ¿qué tal? Somos esas personas de tal iglesia y ¿qué tal el hígado de Arlene? Porque hemos estado orando por su hígado. Y yo en mi carne, ¡ay! ¿Que no pueden leer las cartas que tú mandaste, Denny? En todas las cartas decía riñón, riñón, y ellos orando por mi hígado, ¿verdad? ¡Ay, qué pecadora que soy! Pero Denny se quedó y dice, oye, Arlene, qué chistoso. Dice, cuando tú todavía estabas dormida después de la cirugía, el cirujano salió y me estaba diciendo de la cirugía. Y me dijo eso, y cuando me lo dijo, yo pensé, pues, ok. Dijo, oh, y quiero que sepas, tuvimos que mover su hígado para alcanzar el riñón, pero ya está en su lugar y todo bien. Lo que nosotros vemos como equivocación, Dios tenía hasta una iglesia orando por mi hígado. Y nosotros ni supimos que el médico iba a tener que moverlo, ¿verdad? Ok, entonces regreso. Todo ese tiempo tenía paz, ¿por qué? Yo conozco a mi Dios, yo sé quién está en control. Y muchos estaban orando por mí. Yo tenía esa paz y por medio de la paz otros estaban siendo animados. Yo no hacía nada, nada más confiaba y caminaba en fe. Llegó días cuando pensé, tal vez voy a morirme de cáncer. Y sí fue difícil pensarlo, dejar a mis hijos. Pero siempre tuve que regresar con mi mente, ok, pero está bien. Tengo un buen Dios y Él sabe lo que está haciendo. El gigante de mi vida. Ya para terminar, entonces, ustedes, les tengo unas preguntas. Jesús murió por tus pecados, aun cuando éramos pecadores. ¿Qué otra prueba de su amor necesitamos? Jesús resucitó de los muertos y conquistó la muerte. ¿Qué otra prueba de su poder necesitamos? Jesús viene de nuevo a llevarnos al cielo, donde no habrá gigantes. ¿Qué otra esperanza necesitamos? Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios está en control y nos ama. Ahí es donde David encontró la valentía para enfrentar a este gigante. Pero todo empezó en su vida cotidiana. Oramos. Te alabamos, Señor. Te alabamos por tu grandeza, por tu poder, por tu cuidado de nosotros, Señor. Nos amas, Señor. Nos amas aun cuando te estamos fallando. Es un amor que en verdad ni podemos entender. Señor, yo te pido por estas chicas Que los anime, Señor, a conocerte hoy y mañana y pasado mañana. No esperar hasta que aparece un gigante de la circunstancia para que te busquen, Señor, sino que te buscan hoy en las cosas chiquitas. En el nombre de Cristo. Amén.